la vida, lo natural es que intentemos embonar diferentes pensamientos, tomando una parte de aquí, una parte de allá, aunque en algunos puntos se contradigan. Ahora, podemos pensar en nuestro momento cultural, ¿no? Podríamos decir mucho del momento cultural en el que vivimos, pero nada más quisiera que pensáramos en esto a forma de ejemplo. ¿Qué pasa cuando tú y yo combinamos el individualismo, el materialismo y el posmodernismo? Todos estos ismos son cosmovisiones. ¿Qué pasa cuando tú y yo combinamos el individualismo, el materialismo y el posmodernismo? Bueno, el individualismo dice algo sencillo, y estoy aquí ultra simplificando. El individualismo dice: tú eres lo más importante. El centro del mundo eres tú. Tú has escuchado esto. Si has escuchado la idea de relaciones tóxicas o de límites, bueno, esto no es nada más que el fruto de individualismo. El individualismo dice: tú eres lo más importante. Sí. El materialismo dice: solo lo que puedes ver y tocar existe. Sí. No eres nada más que tu cuerpo. También has escuchado esto. Cuando hablamos de la cultura terapéutica que nos rodea, y entonces comenzamos a examinar todos los problemas que nos aquejan con las etiquetas que están alrededor de nosotros. Por ejemplo, si preguntamos, ¿qué es el TDAH? Bueno, el TDAH es un desbalance químico del cerebro. ¿Qué es la depresión? Bueno, es un desbalance químico u hormonal. ¿Sí? ¿Qué es tal cosa? Bueno, es un desbalance químico. ¿Por qué todo se reduce a un desbalance químico? Bueno, porque el materialismo dice: tú solo eres tu cuerpo. No hay nada más en ti más que tu cuerpo. Y si algo no funciona, el problema está en tu cerebro. Sí. El corazón, el alma se ignoran completamente. ¿Por qué? Porque para el materialismo no existen. Entonces, velos uniendo, ¿no? El individualismo dice: tú eres lo más importante. El materialismo dice: solo lo que puedes tocar y ver existe. Tú solo eres tu cuerpo. Y el posmodernismo dice: la verdad es lo que tú sientas que es la verdad. Sí. Si tú sientes que para ti tal cosa es verdad, esa es la verdad, para ti por lo menos, ¿verdad? Sí. Y luego regresas al inicio. Si tú eres lo más importante y para ti esta es la verdad, ¿qué deberías de hacer? Pues seguir tu verdad, sigue tu corazón, persigue lo que eres. O en el cliché que se escucha, sé fiel a ti mismo. ¿Sí? Esto lo has visto también. Si has visto la última ola de películas de Disney o de Marvel o del que te guste, bueno, esta es la idea que está. ¿Dónde siempre el héroe de la película encuentra la respuesta? En su interior. La respuesta siempre está en su corazón, siempre. ¿Sí? No está nada fuera de él, siempre se trata de que tiene que seguir lo que hay dentro. Y no es nada más que esto mismo. Ahora, ¿qué pasa cuando combinas los tres? ¿Qué obtienes? Bueno, obtienes ideologías de género, obtienes reggaetón, obtienes FOMO, ¿sí? Obtienes la idea de que la máxima felicidad está en ser fiel a ti mismo, obtener el máximo número de experiencias, acumular la máxima cantidad de bienes, ¿sí? Obtienes narcocorridos, ¿sí? Que para nosotros son como, ah, existen. No, no, son expresiones culturales. ¿Por qué el reggaetón no existía antes? ¿Por qué de pronto ahora es un boom? Bueno, hay un sentido muy claro. Si tú has escuchado alguna vez una canción de reggaetón, ya sea por voluntad propia o en contra de tu voluntad, te vas a dar cuenta que suceden dos cosas. Uno, el reggaetón es un ritmo sensual, ¿sí? ¿Qué es lo que mueve tu cuerpo? Que aparte no simplemente mueve tu cuerpo, sino que se baila de una manera sensual, ¿sí? Y entonces el reggaetón mueve tu cuerpo. Pero luego las letras del reggaetón, todas se tratan de tener, obtener, sentir, vivir. Al reggaetón no le importan tus sentimientos, ¿sí? Por ejemplo, podemos pensar en la canción que se volvió famosa hace algunos años, ¿no? De Felices los Cuatro. Y pasabas por las universidades y todo el mundo la cantaba y tú pensabas como que eso no está muy, muy sano. O sea, no es real. Si fuera real, tú, no creo que estuvieras cantando Felices los Cuatro. Me parece que estarías llorando en todo caso, pero no cantando. Y sin embargo, es lo que el reggaetón está cantando y que está impartiendo. ¿Por qué? Porque es una expresión cultural. Es el fruto de todas estas cosas que se juntan. ¿Sí? Entonces, la pregunta que queremos hacer ahora en esta serie es, bueno, ya, sé que todas estas cosas existen a mi alrededor. Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo yo voy a vivir como un cristiano en medio de todas estas cosas que me rodean? ¿Cómo yo debería interactuar con la cultura que está a mi alrededor? Y esa es la pregunta que vamos a tratar de responder en esta serie. ¿Sí? Vale decir desde el principio que decidimos ponerle a la serie como nombre Vidas Misionales, para que tengas una idea de dónde vamos. ¿Sí? Pero la pregunta que estamos tratando de responder es simplemente esta. ¿Cómo vivimos en medio de todo esto? ¿Cómo interactuamos con la gente en medio de todo esto? Y entonces, en el pasaje que leímos hoy, Pedro nos da una guía para vivir en medio de una cultura que se opone a Dios. No tenemos todo el tiempo para examinar todo el pasaje detenidamente. Ya pasamos por primera de Pedro, pero me gustaría que consideraras dos cosas que están aquí en el contexto. Número uno, Pedro está escribiendo para cristianos que están viviendo en el tiempo de Nerón. ¿Sí? ¿Quién es Nerón? Bueno, Nerón fue uno de los peores emperadores que existió. La historia nos dice que Nerón usurpó el poder matando a sus rivales e incluso mandando matar a su propia mamá. Sí. Nerón cometió un error que incendió todo Roma, y cuando todo Roma está incendiado, ¿qué crees que Nerón hace? Fueron los cristianos. ¿Sabes qué hay que hacerlos? Hay que perseguirlos y matarlos. Sí. Y entonces Pedro está escribiendo en este tiempo cultural, en un tiempo en que los cristianos están siendo perseguidos por la cultura alrededor, pero no nada más eso, sino que los cristianos son conocidos como los aborrecedores de la humanidad. Si tú eras un cristiano, inmediatamente tu etiqueta era: tú aborreces a la humanidad. Algunos años más tarde, por ahí del año 400, cuando Roma cae, Agustín escribe un libro que se llama Ciudad de Dios. Y en Ciudad de Dios, básicamente lo que Agustín argumenta es: no, es que ustedes creen que Roma cayó porque los cristianos dejaron de adorar a los ídolos, pero esa no es la razón por la que cayó. Pero la idea que está debajo de esto es: todos los romanos decían, caímos, fuimos derrotados por los vikingos. ¿Por qué? Porque dejamos de adorar ídolos. ¿Quién tiene la culpa? Los cristianos. Los cristianos tienen la culpa. Y entonces, en medio de esta cultura, Pedro escribe. Y esta es la idea que quiero darte, que me gustaría que recordaras. En Cristo, tú y yo somos hechos un real sacerdocio para glorificar a Dios, al imitar a Cristo en su amor redentor. Sí, de nuevo, en Cristo somos hechos un real sacerdocio para glorificar a Dios al imitar a Cristo en su amor redentor. Si solo recuerdas una cosa de este sermón, recuerda esto. En Cristo somos hechos un real sacerdocio para glorificar a Dios al imitar a Cristo en su amor redentor. Me gustaría entonces que pasáramos por el pasaje en tres pasos. Y lo voy a hacer grande, el pasaje es extenso y no hay tiempo para exponerlo todo, pero quiero exponer algunas ideas que están ahí claves. Entonces, número uno, vamos a ver una identidad. Número dos, un encargo. Y número tres, una meta. Sí, una identidad, un encargo, una meta. Sí. Vamos con lo primero, una identidad. Lo primerito que me gustaría que notáramos es que Pedro dice que somos un sacerdocio santo. Y entonces la primera pregunta que surge es: ¿qué es un sacerdote? ¿Qué hace un sacerdote? Ahora, para responder a esta pregunta, pues deberíamos de ir hasta el inicio. Y seguramente tú, cuando piensas en sacerdotes, piensas en Moisés estableciendo el tabernáculo. Pero en realidad la idea de sacerdocio aparece mucho, mucho, mucho antes de eso. En Génesis 2, versículos 7 y 8, leemos esto. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente en Edén y puso ahí al hombre que había formado. Entonces, nota la idea que hay aquí. Fíjate bien lo que está diciendo. Porque tú y yo decimos que Adán y Eva vivían en el jardín de Edén. ¿Cómo se llama el jardín? Pero eso no es lo que la Biblia dice. Sí. La Biblia te está diciendo, estaba todo el mundo y luego había un lugar que se llamaba Edén y dentro del Edén había un jardín. El Edén no es el jardín. El Edén es un lugar y dentro del Edén hay un jardín. Y Dios viene y planta al hombre ahí. Y entonces tienes todo el mundo, un lugar específico y luego un lugar más pequeño donde la presencia de Dios se pasea. Esto inmediatamente debería recordarnos a ti y a mí al tabernáculo. Tienes el tabernáculo, el lugar santo y luego el lugar santísimo. De hecho, cuando tú y yo leemos la historia más adelante en Génesis 3, que Dios expulsa a Adán y a Eva, es interesante notar que dice que Dios pone una espada de fuego y un ángel al este. Como si el jardín solo se pudiera acceder por un lado. ¿Por cuál? El este. Como si el jardín tuviera una puerta. ¿Sí? Y esto es interesante porque los templos generalmente se construían con la puerta hacia el este. Entonces lo que el Génesis está explicando al principio es, bueno, el Edén, el jardín que está dentro del Edén, es más que un jardín, es el primer templo. Es el primer templo, el primer lugar en donde la presencia de Dios está morando. Y Adán y Eva están siendo colocados ahí como sacerdotes. ¿Cómo sabemos que están siendo colocados como sacerdotes? Bueno, más adelante en Génesis 2, versículo 15, dice: el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dos palabras, la tarea es cultivar y cuidar. Ahora, estas dos palabras así juntas aparecen de nuevo hasta el libro de Números, cuando se habla de la tarea de los sacerdotes en el tabernáculo. Cuidar y cultivar es exactamente la misma tarea que tenían los sacerdotes en el tabernáculo. Y entonces Adán y Eva están siendo presentados como sacerdotes. ¿Sí? ¿Qué debían de hacer entonces Adán y Eva? Bueno, Dios le ordena a Adán y a Eva que llenen la tierra, que la sometan, que ejerzan dominio sobre todo ser viviente. Esa es la tarea. Cuiden el jardín, cultívenlo, ejerzan dominio, llenen la tierra. Y entonces Adán es colocado en el jardín como un sacerdote real, alguien que representa a Dios en el mundo en el que él habita. Sí, alguien que tiene un encargo de cuidar y cultivar este jardín de manera que vaya expandiéndose. Sí. Entonces, cuando hablamos pues de sacerdote, estamos hablando de alguien que funciona como un mediador. Uno que representa a los hombres delante de Dios y a Dios delante de los hombres. Sí. Uno que representa a los hombres delante de Dios y a Dios delante de los hombres. Un sacerdote era el encargado de guiar al pueblo en la manera correcta de adorar a Dios. Esto era lo que Adán debió haber hecho desde el principio. Por eso cuando Eva va y habla con la serpiente y Adán no hace nada, Adán ya pecó. Aunque Adán no hubiera comido de la manzana, Adán ya había pecado. Su trabajo era cuidar, su trabajo era guardar y no lo hizo. Entonces Adán y Eva son colocados como sacerdotes y su trabajo es guiar a otros en adoración. John Piper dice: las misiones existen porque la adoración a Dios no existe. Las misiones existen porque la adoración a Dios no existe. Y Jeremy Pierre dice: la consejería bíblica existe porque la gente adora otras cosas en vez de adorar a Dios. Entonces, para empezar, Pedro nos dice: ¿sabes qué? Tú tienes una identidad. Esta identidad ya te da a ti una idea de qué deberías de hacer. ¿Sí? Los seres humanos fuimos creados para adorar a Dios. Y afuera y adentro también, muchos de nosotros vivimos adorando otras cosas. Esta identidad como sacerdotes entonces significa que tú y yo queremos salir al mundo, a la cultura que nos rodea, y queremos identificar los ídolos que las personas están adorando. Pero aquí hay un tema importante. De nada sirve que yo pueda acercarme con alguien y decirle: ¿sabes qué? Es que tú tienes el ídolo del dinero. Tú lo que quieres es dinero, 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 y crees que eso te va a hacer feliz y por eso te está yendo mal. No, no, eso de nada sirve. A nadie persuades así. Lo que sí deberíamos hacer es reconocer que todos, tú también, buscamos ídolos porque buscamos felicidad. Buscamos ídolos porque queremos descanso. Buscamos ídolos porque queremos sentirnos esperanzados, por lo menos. Y entonces tratamos de aferrarnos a ciertas cosas. Tú lo haces igual. Creo que ahorita Zavala preguntaba: bueno, ¿qué te falta para glorificar a Dios? ¿No? Muchas veces decimos sí tan solo y llenas el espacio. Entonces pudiera glorificar a Dios. Lo podemos cambiar un poco. Si tan solo llena el espacio, sería feliz. ¿Qué pondrías ahí en medio? Si tan solo Mi vida sería plena. ¿Qué pondrías ahí? Bueno, cualquier cosa que pondrías ahí está revelando un ídolo de tu corazón. Si tan solo tuviera un mejor trabajo, entonces todo estaría bien. Bueno, entonces tú estás poniendo tu esperanza en un mejor trabajo. Si tan solo ganara 10,000 pesos más al mes, entonces toda mi vida estaría tranquila. Yo ya no tendría ansiedad, ni preocupación, ni estrés. Bueno, entonces tu esperanza está puesta en un aumento de 10,000 pesos más. ¿Sí? No hay nada de malo que tú hagas cuentas y digas, bueno, me faltan 10,000 pesos para poder salir al mes de las deudas, ¿verdad? No hay nada de malo en ello. Pero que yo condicione mi felicidad, mi gozo, mi esperanza a que eso suceda, eso indica algo peligroso para mí. Entonces yo quiero reconocer que la gente a mi alrededor ciertamente tiene ídolos, pero no quiero llegar aplastando ídolos. ¿Sí? Quiero llegar buscando entender. ¿Qué estás buscando obtener a través de esos ídolos? ¿Por qué crees que esas cosas que estás persiguiendo con tanto afán te van a hacer feliz? ¿Sí? Como sacerdotes, eso es lo que queremos hacer. Porque recuerda, un sacerdote representa a Dios también para las personas. Es asombroso ver en el Antiguo Testamento que cada vez que Dios se presenta ante una persona, generalmente lo primero que hace es preguntar. Puedes pensar en Agar, las dos veces que Agar escapa. ¿Sí? Y Dios viene y las dos veces pregunta, Agar, ¿qué estás haciendo? Si no sabía Dios qué estaba haciendo Agar. Claro que sabía, pero él de todas formas viene y pregunta. Puedes pensar en Jonás. Dios viene y le pregunta, ¿tan enojado estás? Como si no supiera él que Jonás está enojado. Pero viene y pregunta, ¿tan enojado estás? Y Jonás responde, sí, muy enojado hasta la muerte. Y entonces Dios viene y una y otra vez pregunta. ¿Para qué pregunta? Bueno, está invitando a una conversación. Él no llega y dice, Jonás, ya sé por qué estás enojado. Te voy a decir desde el principio que estás mal, ¿eh? O sea, estás bien equivocado desde el principio, te lo digo. Sí. Agar, ya sé que andas corriendo. Regrésate mejor. O sea, nomás me estás haciendo batallar. No, no. Agar, ¿qué estás haciendo? Jonás, de verdad sí estás muy enojado. Y entonces, si Dios se comporta así, ¿qué deberíamos hacer tú y yo? Lo mismo. Llegamos con preguntas. Si Dios que lo sabe todo pregunta, tú y yo que no sabemos nada, deberíamos de preguntar todavía más. Y esto aplica para todo. Si tú eres papá o mamá, ¿sí? Una de las cosas que queremos que nuestros hijos siempre tengan seguras es que les escuchamos. Y cuesta mucho trabajo. A veces mis niñas vienen corriendo, se pelearon y ya sé qué me van a decir. Ya sé lo que me van a decir desde antes de que me lo digan. Ya sé, o sea, ya me sé toda la historia. Es que Maya tenía y yo le dije, pero ella hizo. Y ya sé que me lo va a decir. Y a veces no quiero escuchar toda la historia otra vez. Sí. A veces digo, es que ya sé lo que me vas a decir. Pero siempre que yo digo, ya sé lo que me vas a decir, ¿qué estoy diciendo? No quiero escucharte, o sea, tengo otras cosas más importantes que hacer, tengo otras cosas de qué ocuparme, no tengo oportunidad de escucharte. ¿Sí? O la historia ya me cansó. ¿Sí? Pero Dios no hace eso, y si Dios no hace eso, yo no hago eso. ¿Sí? Lo voy a escuchar, la misma historia, las 20,000 veces que me la cuenten, aunque no sea verdad, ¿eh? La voy a escuchar. Porque lo que me importa no es tener la razón, es amar a la persona frente a mí. Lo voy a hacer con mis hijos. Sí, y lo voy a hacer también con aquellos que me rodean. Para los hijos también aplica lo mismo, porque los hijos también tendemos a, cuando viene papá o mamá a decirnos algo que ya sabemos lo que nos va a decir, ¿qué hacemos? Volteamos los ojos. Sí, o si eres un poco más vocal, ay, otra vez con tus sermones. Ay, ya vas a sacar la Biblia, o sea. Sí. Pero entonces estamos manifestando un no me interesa lo que dices. No me importa. Ya me la sé. Pero no importa si lo sabes o no lo sabes. Lo que importa es que has sido puesto aquí y parte de tu llamado es amar. Y el amor se ve en escuchar. Le damos nuestra atención a aquello que amamos. ¿Sí? Si tú alguna vez viste alguna caricatura, te vas a dar cuenta que todas las caricaturas son lo mismo siempre. Corren en círculos. Sí, siempre. El bueno de la caricatura tiene un reto, parece que lo va a lograr, pero de pronto pasa algo y no lo logra y cae derrotado. Pero luego resulta que no está derrotado, sino que resurge con más poder y entonces lo logra. Sí, esos son los 50 capítulos primeros de la caricatura. ¿Y los siguientes 50 capítulos qué crees que van a ser? Lo mismo, nomás le cambian el nombre al reto. Y te aseguro que te aventaste los primeros 50 y los siguientes 50 y los otros 50 que seguían. ¿Por qué? Bueno, porque te interesaba. Era lo que te estaba atrapando y por tanto le das tu atención. Sí, entonces queremos reconocer esta primera parte. Los seres humanos fuimos creados para adorar. Esta adoración ocurre cuando mostramos el carácter de Dios en nuestro amor por los demás. Sí, en nuestra forma de vida diaria. Como sacerdotes, entonces queremos llegar, preguntar, conocer, guiar a otros a adorar a Dios. Y entonces Pedro nos dice, bueno, ustedes son un sacerdocio santo, un real sacerdocio. Y nos da un encargo doble. Pedro reconoce que ser un humano es fundamentalmente ser una criatura que ama y desea, que adora. Todos tenemos ciertos deseos, llamamos ciertas cosas. Pero es de vital importancia discernir qué tipos de deseos nos están controlando, qué estamos buscando. En los términos más claros posibles, Pedro nos dice que los deseos, las pasiones carnales, combaten contra nuestra alma. Si Pedro dice, amados, les ruego como a peregrinos y extranjeros que combatan contra las pasiones carnales, que combaten contra sus almas. Es decir, en otras palabras, ¿sabes qué quieren hacer tus deseos carnales? Tus deseos carnales quieren matarte. Tus deseos carnales quieren matarte. No tienen ningún buen deseo. Tus deseos carnales tienen una sola intención y es matarte. Romanos 8:13 dice, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. ¿Te fijas? No hay ningún calificativo. No dice, si vives conforme a la carne, la vas a pasar mal. No, no. Si vives conforme a la carne, habrás de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Y entonces tanto Pedro como Pablo nos dicen, solo hay dos formas de vivir. Si sigues los deseos de tu carne, morirás. Pero si por el Espíritu los haces morir, vivirás. Nadie es neutro. Tú no puedes decirme, no, pues yo medio. Sí, pues por un lado sigo las pasiones de mi carne, pero también por el otro, vieras que sí estoy sirviendo más a la iglesia, vieras que pues sí le ando echando ganas, pero también al mismo tiempo pues sí soy bien egoísta, bien envidioso, bien... No, no, o uno o el otro, o uno o el otro. Justo ahora cada uno de nosotros está haciendo morir el pecado o está muriendo a manos del pecado. Aquello que deseas determina tu destino eterno. No sé si notaste, pero Pedro hace algo muy interesante. Porque Pedro dice que Dios puso una roca. ¿Lo leíste? Una piedra escogida. Dice el versículo 6. Esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que cree en él no será avergonzado. Este precioso valor es para ustedes los que creen. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Es decir, Pedro está diciendo, ¿sabes qué? Hay una cosa que diferencia a creyentes de no creyentes. Ven la piedra y los creyentes dicen, esta es una piedra preciosa. Es un precioso valor. Es una piedra angular. Los no creyentes ven la piedra y dicen, no sirve. Deséchala, es basura. Unos reconocen el infinito valor de Cristo, mientras que otros dicen, no vale nada. Y entonces, lo que tú y yo deseamos determina nuestro destino eterno. Y puede parecer extremo plantearlo así, pero es justamente lo mismo que Cristo enseña. ¿Te acuerdas en la parábola del sembrador? El sembrador arroja la semilla, una cae en el camino, otra cae entre las rocas, otra cae entre espinos y otra cae en buena tierra. Y Cristo dice que la semilla que cae entre espinos representa a las personas que escuchan la palabra, pero que las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. ¿Te fijaste qué es lo que ahoga la palabra? Las preocupaciones, los engaños de las riquezas y los deseos de las demás cosas. Es decir, esas son personas que vienen y escuchan el evangelio, pero no reconocen el infinito valor de Cristo. Simplemente dicen, sí, Cristo es valioso, pero yo quiero también riquezas. Sí, Cristo es valioso, pero yo quiero también reconocimiento. Sí, Cristo es valioso, pero yo tengo muchas ocupaciones. Y entonces eso ahoga la palabra. Primera de Timoteo 6:9 dice, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Aquí es lo importante para nosotros, porque como decíamos ahorita, vivimos en un tiempo cultural en el que, si tú eres realista, riqueza es algo que se nos vende como la máxima expresión de felicidad. ¿Cuándo has visto un comercial de alguien pobre y que se vea feliz? ¿Cuándo? Nunca, ¿verdad? Nunca. O sea, tú prendes la tele y todos los comerciales, toda la gente se ve rica. ¿Cuándo has visto un influencer en redes sociales que te enseñe cómo vivir pobre y que tenga millones de seguidores? Nunca, ¿verdad? ¿A quién seguimos? Bueno, a los que se ven que viven increíble. A los que se ve que tienen un chorro de dinero. Digo, no sé si tengan un chorro de dinero, pero se ve como que lo tienen. ¿Por qué? Porque lo que me venden es eso. Si tú quieres ser feliz, tú tienes que tener mucho dinero. Y Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, los que quieren enriquecerse. Pregunta importante para ti y para mí. ¿Quieres enriquecerte? Es para ti, no me contestes. ¿Es algo que con ahínco buscas? ¿Crees que la felicidad está en ser rico, en tener más dinero? Porque ahí hay peligro. Y entonces, ¿qué son pues los deseos carnales? Bueno, en Efesios 4:22, Pablo llama a estos deseos, deseos engañosos. Y en el capítulo 1, Pedro dice que no debemos conformarnos a los deseos que antes teníamos en nuestra ignorancia. Entonces, los deseos carnales son aquellos deseos que nos engañan, ¿sí? Que nos hacen creer que podemos encontrar fuera de Dios satisfacción, felicidad, plenitud, vida. Nacen de ignorar la belleza, la majestad, la bondad de Cristo. Cada vez que tú y yo actuamos pensando, buscaré mi satisfacción y no me importa lo que Dios diga acerca de los límites de mis deseos, conseguiré satisfacer mis deseos a mi forma, en mi tiempo, a mi medida, sin someterme a la voluntad de Dios. Cada vez que hacemos esto, estamos siguiendo las pasiones de la carne. Y cada vez que seguimos las pasiones de la carne, ¿qué estamos haciendo? Estamos muriendo. Porque los deseos de tu carne solo quieren una cosa. ¿Qué? Matarte. Solo quieren matarte. ¿Sí? Claro que dice Thomas Brooks en su libro acerca de las tentaciones de Satanás. Dice, Satanás arroja la carnada y esconde el anzuelo. Es decir, ninguno de tus deseos te va a decir, oye, quiero matarte. No, te va a decir, esta bomba, o sea, ven aquí, te la va a decir, si logras obtener esto, vas a pasarla increíble. Sí, pero tus deseos quieren una sola cosa, matarte. Cada vez que transgredimos los límites puestos por Dios para nuestras vidas, aunque parezca que estamos viviendo, en realidad estamos muriendo. Y entonces, ¿qué debemos hacer con estos malos deseos que encontramos en nosotros? ¿Qué debemos hacer cada vez que somos tentados a buscar fuera de Dios aquello que sabemos que solo podemos encontrar en Dios? Bueno, Pedro dice, absténganse de las pasiones carnales. Y Pablo dice en Colosenses 3:5, hagan morir lo terrenal en ustedes. Ahora, nota atentamente que Pablo y Pedro no están hablando meramente de las acciones. Si no están hablando meramente de las cosas que hacemos, está hablando acerca de lo que hay detrás de las cosas que hacemos. Hacer morir el pecado no significa simplemente dejar de hacer ciertas cosas. Hacer morir el pecado significa hacer morir los deseos que nos llevan a pecar. ¿Cómo se logra esto? Bueno, se logra contemplando a Cristo en oración, en lectura de la Biblia, en comunión con los santos. Se logra meditando en la bondad de Dios hacia nosotros. Se logra considerando cómo vivimos. Entonces, yo quiero que hagas un ejercicio breve. Piensa en tu liturgia diaria. Una liturgia es lo que tú haces de manera cotidiana, de manera normal. Entonces piensa en tu liturgia del lunes. ¿Qué es lo que todos los lunes haces? Y piensa desde el punto uno, desde el momento uno que empieza tu día hasta el punto final, donde se acaba. Cuando abres tus ojos, ¿qué es lo primero que haces? Y luego piensa en tu día. ¿Sí? Piensa a través de las actividades normales, piensa a través de tus tareas, de tus ocupaciones. Ahora una pregunta para ti. Cuando terminas de revisar tu liturgia diaria, ¿para quién vives? ¿De quién se trata tu día? Porque yo puedo salir a trabajar y puedo querer decir que trabajo para mi familia, pero tal vez mi trabajo se trata de mí, de que quiero obtener ciertas cosas, de que quiero tener un estilo de vida específico. Sí. Tal vez ayudo en la casa, pero ayudar en la casa se trata de mí, porque me gusta que la casa esté de cierta forma o porque quiero obtener ciertas cosas. ¿De quién se trata tu día? Porque tú y yo continuamente estamos haciendo una de dos cosas. O estamos haciendo morir el pecado, o estamos siendo muertos. Pero siempre que estamos siendo muertos, estamos alimentando el pecado. Un autor describe el pecado como un monstruo al que tú y yo alimentamos y alimentamos y alimentamos. Y llega un punto de que es tan grande y tan fuerte que no vamos a poder detenerlo. Piensa en tu día a día. ¿Para quién vives? ¿De quién se trata? Ahora, lo segundo que Pedro nos llama a vivir es a vivir irreprochablemente. Aunque nuestras Biblias traducen esta palabra como una vida buena, una vida ejemplar o una vida irreprochable, como lo leímos aquí, Pedro usa una palabra específica que quiere decir bello o atractivo. De hecho, literalmente, como dice la chaviza, quiere decir astéric. ¿Sí? Que tu vida sea astéric. ¿Sí? Pedro dice, lleven entre los gentiles una conducta astéric. ¿Sí? Bella, atractiva. ¿Sí? La idea, pues, es que nuestra forma de vivir debe de ser bella, aun cuando no todas las personas lo reconozcan en este momento. Y esto presenta para nosotros una pregunta inmediata. Creo que aquí no hay mucho que ahondar. La pregunta es sencilla. ¿Es tu vida bella? ¿Es tu vida bella? ¿Es tu vida antojable? Cuando la gente a tu alrededor te ve, dicen, yo quisiera poder vivir así. Cuando tus hijos ven la forma en que vives, encuentran belleza que los captura. Cuando tus compañeros de la escuela o del trabajo observan tu vida, ven belleza que no pueden explicar. Ojo, porque creemos tal vez por nuestra cultura que una vida bella es una vida sin problemas, pero esa no es una vida bella. Una vida bella es una que se vive en Cristo y para magnificar a Cristo en medio de las dificultades y el sufrimiento, con lágrimas y dudas, en debilidad y dependencia, con gozo y esperanza. Martin Lloyd-Jones dice, más que en los momentos buenos, es en los momentos difíciles cuando la gente voltea a vernos. Y cuando entonces espera ver si en nosotros realmente hay algo diferente. Si en nosotros realmente hay algo que valga la pena. Si en nosotros realmente hay algo valioso. Entonces una vida bella no es una vida que está completamente resuelta. Pero sí es una vida que tiene aquello que la gente busca en ídolos. ¿Recuerdas que dijimos que la gente busca en ídolos? Esperanza, seguridad, sí, felicidad, plenitud. ¿Podemos tener todo eso tú y yo? Sí, en Cristo lo tenemos. Y entonces la pregunta es, ¿es mi vida bella? ¿Puede la gente voltear a verme y decir, la está pasando mal, pero yo quisiera poder pasarla mal como él? O yo quisiera poderla pasar mal como ella, porque cuando yo la paso mal, yo sí la paso muy mal. No tengo ninguna esperanza de que aferrarme, ¿sí? No tengo ningún lugar donde sostenerme. No tengo nada que me asegure que esto va a estar al final bien. Y entonces tú y yo queremos llevar una vida bella, una vida que se centra en Cristo, ¿sí? Y que al mismo tiempo hace morir las pasiones carnales. Ahora, por último, esta forma de vida que nace de ser un real sacerdocio nos convierte en extranjeros y peregrinos en este mundo. Y es importante que notemos que Pedro usa dos palabras combinadas, extranjeros y peregrinos. Por un lado, un peregrino es uno que pasa solamente de camino, pero la idea de extranjero implica uno que se queda a vivir en cierto lugar. Sí, de hecho, extranjero se puede traducir como un residente de fuera. Y entonces la idea que Pedro está diciendo es esta: tú vienes de paso, pero al mismo tiempo estás establecido aquí, ¿sí? Eres parte de este mundo porque vives en este mundo, aunque solo sea de paso. Y tenemos que reconocer ambas cosas. Tú y yo somos personas que viven en medio de la cultura, pero que tienen una meta muy diferente a la de la cultura que habitan. Y Pedro define nuestra meta con tres frases distintas. Y estas tres nos apuntan a una sola idea. Pedro dice que somos hechos un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, que somos un pueblo adquirido a fin de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y que hemos sido llamados para seguir los pasos de Cristo. Al final de nuestro pasaje, Pedro dirige nuestras miradas otra vez hacia Cristo. El pasaje comienza diciendo: pero así ustedes viniendo a Él como una piedra viva. Y al final dice nuevamente de Cristo: así es como Cristo vivió, por tanto, así vivan ustedes también. Así es como Cristo los amó a fin de sanarlos de su pecado, así amen ustedes también. Los sacrificios espirituales que tú y yo ofrecemos son nuestra vida cruciforme en medio de la cultura por el bien de la cultura. David Polison dice: el amor de Dios es activo. Él decidió amarte cuando pudo condenarte justamente. Él no es simplemente tolerante, Él es misericordioso. Su amor activamente te hace bien. Su amor está lleno de sangre, sudor, lágrimas y clamor. Y entonces, cuando preguntamos cómo debemos vivir en medio de la cultura, bueno, vivimos glorificando a Dios al amar a otros con amor sacrificial. Con amor que se acerca, que conoce, que se interesa, con amor que busca redimir. Tú y yo erramos cuando creemos que en medio de la cultura lo correcto es aislarnos. Lo correcto es pintar líneas que dividan nuestra vida de las de otros. ¿Por qué erramos? Porque eso no fue lo que Cristo hizo. Hebreos 4, 15 y 16 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Entonces, en el versículo 16, el autor de Hebreos dice que en medio de todos nuestros problemas, tú y yo podemos acercarnos a Cristo con confianza. ¿Por qué? Porque vamos a recibir misericordia apropiada para nuestra necesidad. Y el versículo 15 nos dice por qué vamos a recibir esto. ¿Cómo podemos estar seguros de que vamos a recibir gracia y misericordia apropiados? ¿Cómo? Bueno, Cristo simpatiza con nuestra debilidad. El autor usa una palabra que es interesante, la palabra compadecerse. Literalmente significa que eres tocado por algo que tocó a alguien más, que eres movido por algo que movió a alguien más. Es decir, cuando el autor dice que Cristo se compadece de nosotros, no es como que siente lástima, más bien es que sabe lo que significa vivir aquí. Sabe lo que significa estar en un mundo caído, sabe lo que significa combatir contra las cosas que viven aquí, sabe lo que significa ser rechazado, malentendido, ignorado, sabe lo que tú y yo vivimos. Y la palabra flaquezas también da esta idea, porque en realidad se puede entender como la condición humana. El autor está diciendo que Jesús realmente entiende lo que significa vivir en un mundo caído, que Él entiende todas las cosas que nos empujan y nos jalan, entiende todas las tentaciones que enfrentamos, entiende lo difícil y complicado de nuestras relaciones, entiende los límites de la fuerza y de la sabiduría humana, entiende lo difícil de la situación en la que te encuentras, sea deslealtad, traición, rechazo, dolor físico, soledad. Él lo entiende. Él entiende la naturaleza de nuestras familias, que muchas veces son complicadas. Jesús tiene un entendimiento total de nuestra vida diaria. Él nos conoce, no solamente de lejos, sino de cerca. Si has escuchado la idea de meterte en los zapatos de alguien, bueno, nadie ha hecho esto mejor que Cristo. Y entonces cuando tú y yo consideramos el ejemplo de Cristo y luego nos consideramos a nosotros mismos, ¿qué crees que deberíamos de hacer? Bueno, si Cristo se encarnó para adentrarse en nuestra experiencia, ¿qué queremos hacer nosotros? Bueno, queremos encarnarnos en la experiencia de otro. Es decir, queremos adentrarnos en las cosas que ellos viven, buscar entenderlo de la mejor manera posible. El problema es que muchas veces tú y yo abordamos la cultura y lo que queremos hacer es llegar tirando bibliazos. Ya me las sé todas. O sea, no necesito que me expliques tu situación. Es que yo ya sé desde el principio que eres un pecador en necesidad de un salvador. Y yo lo que traigo es un salvador, amigo. Pero no nos detenemos a escuchar. ¿Por qué? ¿Por qué estás en esa situación? ¿Por qué vives así? Preston Perry es un autor americano, afroamericano. Y él se dedica al evangelismo más que otra cosa. Y él cuenta una historia en donde dice que estaba platicando con una muchacha que era abiertamente anticristiana. Y esta muchacha se acercó a él y empezó a confrontarlo en un evento que él tenía. Se dio cuenta que la muchacha sabía Biblia. O sea, no solo era que era anticristiana, sino que tenía conocimiento bíblico. Y entonces cuando él se da cuenta que la muchacha tiene conocimiento bíblico, en vez de estar confrontando con Biblia, hace una pregunta. Cuéntame de ti. Platícame de dónde eres, quiénes son tus papás, ¿sí? ¿Dónde creciste? Y entonces él se da cuenta que esta muchacha creció dentro de la iglesia cristiana y que dentro de la iglesia cristiana sufrió abuso. Su rechazo no es un rechazo doctrinal, su rechazo es un rechazo experiencial. Ella no está diciendo yo no creo en la doctrina, ella está diciendo yo no creo en lo que tú dices que crees, porque tú no vives lo que dices que vives. Ah, bueno, una vez que entiende eso, entonces las cosas cambian. ¿Por qué? Porque una vez que sé qué es lo que estás viviendo, puedo amarte mejor. Puedo mostrarte el Redentor que necesitas. Pero muchas veces tú y yo simplemente queremos llegar y tener siempre la razón. Lo último que hacemos, lo último que nos preocupa, es amar a la persona frente a nosotros. Simplemente queremos decirle todo lo que está haciendo mal. Fulanito de tal es alcohólico y yo llego y le digo, deja el alcohol, ese es pecado, te va a matar. No, bueno, sí es pecado y sí lo va a matar. Pero yo quiero primero preguntar, ¿por qué? ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué lo buscas? Fulanito de tal es un patán. Bueno, yo de todas formas quiero preguntar, ¿por qué? ¿Por qué vives así? Porque mi primer objetivo es amar. Sí. A fin de persuadir, siempre primero tenemos que amar. Pablo dice en Romanos, ¿acaso ignoras tú que es la bondad de Dios lo que te guía al arrepentimiento? Es la bondad de Dios lo que te guía al arrepentimiento. ¿Qué quieres entonces tú mostrar? ¿Conocimiento bíblico? ¿O bondad? ¿Chorro de doctrina y teología? ¿O amor genuino? Tú y yo entonces somos llamados a, como Cristo, entender a las personas de manera que podamos servirles mejor. Como Cristo queremos amar en verdad. Como Cristo queremos adentrarnos en sus vidas a fin de traer esperanza, de hacer lo posible por restaurar la adoración. Porque en Cristo somos hechos un real sacerdocio que glorifica a Dios al imitar a Cristo en su amor redentor. ¿Cómo entonces abordamos la cultura? Así. Amamos a otros como Cristo nos ha amado. Y que no se te olvide, la Biblia es muy clara. La Biblia afirma que Dios nos amó cuando tú y yo éramos sus enemigos. Cuando tú y yo éramos sus enemigos. tú y yo somos llamados a esa misma clase de amor. Entonces, si tú el día de hoy estás aquí y estás en Cristo, bueno, esto es un encargo para ti. Esto no es para los misioneros, esto no es para los pastores, esto no es para la gente elevada, que no hay de esa, pero sí. Esto es para todos los creyentes. Tu encargo es, ve y ama a otros. Abstente de las pasiones carnales. Ve y persuade a otros de que esta vida que estás viviendo es realmente bella. De que tu tesoro es realmente infinito. De que realmente aquí hay esperanza genuina. Y si tú no estás en Cristo, bueno, de nuevo, no sé qué esperas. ¿Vas a tener esperanza por fuera? Puedes tener esperanza, sí. Pero es esperanza efímera, es esperanza débil. Es esperanza que a la vuelta de algunas 2-3 eventos se va. ¿Sí? ¿Puedes tener felicidad? Sí, alguna pizca tal vez. Pero no es esperanza, no es felicidad eterna. No es felicidad verdadera. ¿Sí? Solo en Cristo tenemos esperanza real, felicidad real, gozo. Y entonces la invitación es para todos. Este Cristo que ha venido y que ha llevado el pecado sobre sus espaldas nos invita a venir a Él para ser luego enviados a imitarlo a Él. Acompáñame a orar. Señor, gracias porque tú eres bueno, Dios. Gracias porque en tu misericordia y en tu bondad tú diste a tu Hijo por nosotros. Nos amaste cuando aún éramos enemigos tuyos. En medio de nuestro pecado, de nuestra rebeldía, de nuestra necedad, tú te diste a nosotros. Y ahora, en ese amor, nos envías para darnos a otros. Ayúdanos, Señor, a amarte realmente a ti, al amar a aquellos que nos rodean. Ayúdanos a ver con compasión a aquellos que están sufriendo alrededor de nosotros. Ayúdanos a extendernos, Señor, a dar nuestras vidas por otros. Ayúdanos a glorificarte en todo lo que hacemos, a imitar a Cristo en su amor redentor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.